Ayer Ginebra volvió a ser el escenario donde la crisis de Ucrania estuvo en debate. Los responsables de la diplomacia de Estados Unidos, Rusia, Ucrania y la Unión Europea resolvieron ayer en esa ciudad rebajar las tensiones en el este de Ucrania con una serie de medidas que incluyen el desarme de los grupos ilegales y el envío de observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el acuerdo al término de la reunión celebrada tras una escalada de la tensión en el este de Ucrania, fronterizo con Rusia, donde en los últimos días grupos de activistas prorrusos tomaron varias dependencias oficiales. La misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa tendrá la tarea de garantizar el retorno de la calma a esa zona, así como la liberación de los detenidos durante la toma de dependencias públicas y otros actos fuera de la ley en esa región, según indicó Lavrov. Pero para averiguar, bueno, cómo se observan estas últimas novedades desde el continente europeo, vamos a conversar en los próximos minutos con nuestro colaborador en Francia, Rafael Mandresi. ¿Qué tal? Buen día, Rafael. ¿Cómo estás?
Hola, Romina. ¿Qué tal?
Rafael, bueno, comencemos, si te parece, repasando cuáles fueron las principales medidas acordadas ayer concretamente en Ginebra.
Bueno, las que mencionabas recién, con las decisiones de desocupar los edificios públicos que los, digamos, militantes o las milicias prorrusas habían estado invadiendo en los últimos días en la zona este y sureste de Ucrania, el abandono de toda acción que de provocación violenta, a lo cual se suma la supervisión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, más algunas fórmulas más ambiguas y más abiertas, pero que significan en el fondo la recomendación de tal vez ir a un referéndum para determinar cuál es la voluntad del pueblo ucraniano en cuanto a su organización territorial, sobre todo. En pocas palabras, de lo que se trataría es de parte, por lo menos, de la voluntad del gobierno ruso de ir hacia una federalización del país.
Uh-huh. Rafael, ¿y crees que estas son medidas que, bueno, efectivamente puedan ayudar a terminar con las tensiones en Ucrania? Te lo pregunto porque, bueno, por ejemplo, no sé, veía declaraciones de Obama ayer que se mostraba un poco cauto, ¿no?, en si esto efectivamente era una solución. Decía, por ejemplo, pienso que no podemos estar seguros de nada en estos momentos. Pienso que existe la posibilidad, la perspectiva de que la diplomacia tal vez reduzca las tensiones.
Sí, yo creo que Obama tiene razón en mostrarse cauto, entre otras cosas porque por varios motivos. Por lo pronto, hasta este momento, nada cambió. Es decir, desde el anuncio de los acuerdos de ayer, hasta ahora no ha habido ningún tipo de modificación en la situación concreta en las zonas ucranianas donde había conflictos. De hecho, hay declaraciones que están circulando en los medios en este momento de algunos representantes de los grupos que están ocupando los edificios públicos que dicen que no van a dar marcha atrás. En otras palabras, dos preguntas fundamentales pueden plantearse al respecto. La primera es, ¿existe efectivamente una voluntad rusa de calmar el juego? Uh-huh. Probablemente sí, pero no es seguro, en todo caso, dado los antecedentes. Y por otro lado, si así fuera, ¿hasta qué punto los rusos tienen la posibilidad de controlar a quienes, en nombre de su adhesión o de su, digamos, voluntad prorrusa están en este momento desacatando, por decirlo de alguna manera, el orden político público que se instaló en Ucrania después de la caída del gobierno anterior. Es decir que caben dos dudas fundamentales. La primera es hasta qué punto los rusos están efectivamente dispuestos a cumplir con lo que se pactó ayer, y en segundo orden, en el caso de que los rusos efectivamente estén dispuestos a ir en esa dirección, si en el terreno ucraniano concretamente disponen de la suficiente influencia como para que esa voluntad se concrete.
Rafael, ¿qué podés decirnos del papel que juega la Unión Europea en esta crisis? ¿Qué países están más involucrados en las negociaciones y por qué?
Hay dos niveles, me parece, para considerar el punto. Uno, la Unión Europea como tal, los representantes del bloque, por ejemplo, la señora Ashton, que es la encargada de las relaciones exteriores, algunos representantes de la Comisión Europea, y por otro lado, las diplomacias y los gobiernos de algunos de los países integrantes del bloque. En el primer nivel, la presencia política, diplomática de la Unión Europea es bastante transparente, como de costumbre. De hecho, no hay, digamos, parte tiene que ver con los representantes en sí mismos, que de hecho fueron elegidos seguramente también para no hacer sombra a los gobiernos nacionales, de modo que no tienen una presencia demasiado importante, demasiado influyente. Y después están los gobiernos nacionales, y allí los más activos hasta este momento han sido Alemania, Francia y Polonia en un primer momento, en el caso de Polonia por razones geográficas y por razones históricas también, muy cercano a Ucrania. En los últimos días ha habido manifestaciones, aunque esto no implica una participación en las negociaciones, de los países bálticos, que evidentemente también están inquietos con el desarrollo de los acontecimientos, en la medida en que, con razón o sin ella, eso habrá que verlo, consideran que tal vez en estos movimientos rusos los próximos
claro, que les pueda afectar, claro.
Exacto.
Rafael, la prensa... Perdón.
Sí, no, decime.
No, te pregunto, la prensa occidental tiende a amplificar la postura de Europa y Estados Unidos, pero por supuesto está la otra cara de la moneda, ¿no? La posición de los rusohablantes de toda esta zona que se alinean con Moscú. ¿Qué está pasando en Europa con la opinión pública? ¿Cómo observan esta situación?
Bueno, la opinión pública, es decir, no conozco que haya habido sondeos de opinión, pero lo que se puede palpar, en particular a través de los medios, es que mayoritariamente hay un sentimiento, por decirlo de manera breve, antirruso. Es decir, los rusos son los malos de la película en este asunto. No faltan razones para criticar la posición rusa, naturalmente, pero de todos modos no es suficiente como explicación. Habría que introducir una serie de otros elementos que tienen que ver con la realidad ucraniana en sí mismo, con elementos incluso de políticas y de geopolíticas tanto de Rusia como de la Unión Europea, y también de Estados Unidos, aunque quizás con menos importancia en este momento, y aspectos económicos, naturalmente, que también están en juego en esto, tanto en la voluntad rusa de mantener un cierto control sobre su zona de influencia o la ex zona de influencia soviética, o incluso antes de la Unión Soviética, de lo que fue el imperio zarista, y de los intereses de la Unión Europea, de algunos países en particular de la Unión Europea también en esa zona.
Rafael, si te parece, antes de meternos capaz en lo que pueden ser, bueno, el tema de las sanciones, ¿no? Y las distintas implicancias que tiene esto. Me quedaba, tú decías, las particularidades, bueno, de cada uno de los países, concretamente teniendo en cuenta que tú estás allí en la Unión Europea. ¿Cómo definirías las distintas actitudes de cada uno de los grandes jugadores de la Unión Europea? Por ejemplo, el caso de Francia particularmente.
Bueno, en el caso de Francia es una situación que tiene mucho que ver con, digamos, se inscribe en una continuidad desde que François Hollande asumió la presidencia y desde que el ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, asumió, por lo tanto, la Cancillería. Recordarán, por ejemplo, cuál fue la actitud francesa respecto de Siria, es decir, una actitud muy ofensiva en términos generales, incluso con las intervenciones en África, es decir, una política exterior que, digamos, es muy decidida y muy dispuesta a ir al enfrentamiento si fuese necesario. No estoy hablando de enfrentamientos armados, y en este caso, por supuesto, en la Ucrania se descarta por completo cualquier intervención armada. Pero allí hay una posición que en buena medida puede calificarse como de ideológica. Por otro lado, como les decía recién, en otros países de la Unión Europea que son geográficamente o fronterizos o muy cercanos tanto a Rusia como a Ucrania, las posiciones tienen que ver con esa situación en particular. Y después está el caso de Alemania, que también se presenta sus particularidades, algunas de ellas muy interesantes. Una relación con Rusia especial, entre otras cosas porque, por ejemplo, Putin fue durante mucho tiempo agente soviético en Alemania, habla alemán a la perfección y por lo tanto tiene un diálogo bastante fluido con el gobierno alemán, en particular con Angela Merkel, que a su vez es originaria de Alemania del Este. Es decir, hay toda una serie de elementos que tienen que ver con aspectos históricos de las últimas décadas que tienen importancia en la relación entre Alemania y Rusia, al margen de una actitud un poco más pragmática, si se quiere, las autoridades alemanas en esta materia, más pragmática en todo caso que la declaración francesa, que va más hacia el lado, insisto, en lo declarativo, por lo menos de ciertos principios y ciertas reglas. Y por último, la situación económica, que en el caso de Alemania es, respecto de Rusia, es bastante particular, o por lo menos muy diferente de lo que puede ser la relación francesa.
¿Diferente en qué sentido? ¿Por el tema energético, por ejemplo?
Fundamentalmente por el tema energético. Fundamentalmente por ese tema.
¿Cuál es la diferencia entonces ahí entre Alemania y Francia respecto a ese punto en particular?
Tiene un nombre, se llama gas. Es decir, Alemania depende, desde el punto de vista energético, mucho más que Francia, del gas ruso. Por razones que tienen que ver incluso con decisiones que fueron tomándose en Alemania en los últimos tiempos, como la salida progresiva de la energía nuclear. Francia es el país más nuclearizado desde el punto de vista de energía, no solo en Europa, sino en el mundo. Y por lo tanto, la posición francesa puede mostrarse más desapegada de esa dependencia respecto del abastecimiento de gas natural proveniente de Rusia. En el caso de Alemania, la situación es muy, muy diferente porque precisamente, si los rusos deciden cerrar la canilla del gas en Alemania, las cosas se ponen muy complicadas desde el punto de vista energético. Allí hay un elemento que es crucial también para entender las distintas posiciones dentro de la Unión Europea, que funciona como bloque, pero con matices. Claro. Ese matiz es importante.
Bueno, y ahí pueden jugar en esos matices también, y por lo que me decías recién de esta dependencia del gas, esta diferencia, la dependencia del gas, los temas que están vinculados con las sanciones económicas a Rusia, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos y la Unión Europea ya han impuesto sanciones a responsables políticos y empresas rusas, pero bueno, ayer incluso se ha advertido que puede haber más.
Sí, pero justamente, una cosa es imponerle sanciones a los oligarcas rusos, es decir, congelarle sus haberes en los países que deciden sancionar, en fin, toda una serie de medidas que están destinadas fundamentalmente a que alguien pueda llegar a hacer presión sobre Putin y sus allegados desde dentro de Rusia, pero tienen mucho de simbólico también. El problema de las sanciones es precisamente que en la medida en que haya represalias de parte de Rusia frente a sanciones económicas, ahí los puntos de vista de Estados Unidos y de los distintos países europeos no son tan convergentes. Aunque las represalias rusas, en el caso del gas, por ejemplo, son también de ida y vuelta. Es decir, si bien hay muchos países en Europa, Alemania en particular, que dependen del gas natural que viene de Rusia y de la empresa Gazprom, Rusia también tiene que venderle a alguien ese gas. Es decir, que en la medida en que decidan por algún tipo de conflicto que crezca respecto de Ucrania o quizá mañana de otra región del mundo, la situación rusa tampoco es tan sencilla como decir, bueno, no les doy más acceso al gas natural y punto, porque de hecho eso implica agravar la situación económica rusa, que depende muchísimo de las exportaciones de commodities energéticos y en particular de gas.
Exacto. Bueno, Rafael, te agradecemos mucho estos minutos, estos apuntes desde
allí. ¿Puedo agregar un elemento?
Sí, por supuesto. Decime.
Simplemente que esto no se ha comentado demasiado, por lo menos aquí, pero me parece que es importante respecto de lo que se acordó ayer. Una cosa que no fue dicha, no está presente en el acuerdo, pero implícitamente implica una victoria diplomática rusa. No se habló de Crimea. Es decir, Claro. Si no se habló de Crimea, quiere decir que la situación de Crimea ya está fuera de las negociaciones y, por lo tanto, el statu quo actual, es decir, Crimea anexada a Rusia, de eso ya no se habla más. Es decir, ahí hay una suerte de entrega de ese capítulo a la posición rusa, y curiosamente no ha sido muy comentado en cuanto a los análisis que circulan, por lo menos hasta el momento, sobre el pacto de ayer.
Tenés razón, ya pasó, ya tanto habíamos estado pendiente específicamente de la situación en Crimea, bueno, ya está, luego del referéndum Sí. Quedó saldado y, como decías, claro, con una victoria diplomática, podríamos decir, entonces, del lado ruso. Ahora sí, Rafael, entonces te agradezco y, bueno, volvemos a contactarnos en cualquier momento, si te parece.
Cómo no, con mucho gusto.
Que pases muy bien. Chao, chao.